idea de nada y no sabes cómo hacerlo, pues posiblemente tengas un accidente. Pues en el mundo financiero no tendrás accidente físico, pero te puede pasar algo. Siempre yo creo que cuando uno empieza en una actividad que no está habituado, de la que no tiene mucho conocimiento, lo idóneo es de la mano de alguien que te puede llevar, que te puede asesorar, que te puede advertir de los riesgos que estás asumiendo. Eso es lo ideal. Otra cosa es que alguien diga, oye, pues yo tengo un excedente de dinero y mi primo me ha dicho que compre acciones de Google y de Amazon que está barata, y te arriesgues, las compres y te salga bien. Oye, pues eso puede salir.
Cuñadismo,
pero
en
no
esto
es
de
lo
la
óptimo.
bolsa, el cuñadismo en esto de la bolsa, a lo mejor, ¿no? Depende de la cantidad, que también, ¿no?, se meta uno, ¿no? Claro.
Sí, es que al final, además, el ser humano tiene la... siempre lo ha hecho, ¿no? Cuando habla de sus inversiones, normalmente siempre cuenta cuando le va bien.
Claro.
Omite los malos resultados o cuando pierde dinero. Entonces, al final, la información que nos llega es bastante sesgada y no siempre es la más apropiada. Yo siempre voy a recomendar que cuando, sobre todo cuando se empieza, después cuando tienes conocimientos, tienes experiencia, bueno, pues ya puedes ir un poco más libre. Pero al principio sí es conveniente dejarte asesorar por alguien que tenga experiencia y que se dedique a esto. Si no, pues vamos un poquito...
Mira, y los fondos de renta variable, Luis, suelen ser normalmente, si uno no tiene prisa por sacar el dinero, suelen dar más rentabilidad promedio que otro tipo de fondos de renta fija, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, vamos a ver. El fondo de inversión como instrumento, como producto, es idóneo para la inversión, ¿vale? Partamos de esa base. Y dentro de ese instrumento de fondo de inversión, podemos manejar múltiples niveles de riesgo. Podemos tener eso que acabas de decir, fondos de renta fija, donde el riesgo es muy bajo y obviamente la rentabilidad que vamos a obtener es muy baja. Y tenemos fondos, el otro extremo, tenemos fondos de renta variable, es decir, fondos que invierten en bolsa, donde el riesgo es mucho mayor y la probabilidad de ganar más dinero es mayor. Y después tenemos los fondos mixtos, lo que son una mezcla de renta fija y de renta variable. O sea, hay que medir muy bien qué tipo de fondos, qué nivel de riesgo requiere el cliente para saber, para poder adecuarse a las necesidades de cada uno, ¿no? Aquí no vale todo para todos. Cada persona tiene sus circunstancias, su nivel de riesgo perfectamente delimitado, entonces hay que intentar adecuarse a lo que cada uno necesita. Y eso puede parecer sencillo, pero no lo es.
Hay que plantearse cuando se empieza las inversiones, ¿mejor a largo plazo que a corto? ¿O mejor es ir moviendo mucho la inversión, vendiendo, comprando, según se vaya viendo el mercado cada día?
Yo no quiero sentar cátedra ni muchísimo menos ni decir lo que cada uno tiene que hacer. Yo te digo desde nuestra visión. El corto plazo es para especuladores y termina rayando en casi en ludopatía, ¿vale? Y esto te lo digo
claro,
por experiencia, porque llevo ya más de 25 años trabajando en esto, y cuando es verdad que es muy goloso la operativa de corto plazo, porque obtienes beneficios muy rápido, te vende, te genera adrenalina, bueno, eso hay gente que le gusta, lo hace, pero eso no es invertir. La inversión parte siempre del criterio del largo plazo. Largo plazo y diversificación. El resto ya son variantes que, bueno, que cada uno puede elegir, puede coger, le ha podido ir bien a algunos, a otros no, pero la inversión, la premisa básica para invertir es pensar en el largo plazo. Olvidarnos de esto que estamos viendo ahora, que nosotros llamamos ruido de mercado, estos vaivenes, esta volatilidad que tú comentabas antes, estos movimientos de subidas y bajadas, dejarlo un poco de lado, pensar en cómo va a estar el mundo dentro de 5, de 7, de 10, de 15 años, y en base a cómo creemos que va a estar el mundo, tomar decisiones de inversión, pero pensando en el largo plazo. No, en el corto, la verdad es que es muy, muy complicado.
Bueno, pues Luis Vera, ahí estaremos atentos a lo que nos depare el amigo Trump, que esto para ustedes me imagino que estará siendo un rally tremendo, ¿no? Porque esto va,
sí.
Claro, estamos hablando de los particulares, pero los profesionales, ustedes se despertarán cada día y dicen, a ver lo que el señor Naranja nos depara para hoy.
Te puedo decir que no nos aburrimos, llevamos un par de semanas que es un sin parar y desde por la mañana hasta por la tarde no nos aburrimos, pero bueno, estamos acostumbrados y esto es lo que en esta época nos ha tocado y tenemos que llevarlo lo mejor posible, pero sobre todo con tranquilidad, pausa y sentido común, que yo creo que es la base de todo.
Luis Vera, director de Renta 4 Banco en Tenerife. Muchas gracias, Luis, por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a ti, Roberto. Un abrazo.
¿Te han quedado ganas de de invertir. No sé
cuando
si
cuando he dicho que imaginemos cómo está el mundo en 5 o 7 años, me han dado ganas de quitar todos los ahorros del banco y meterlo debajo del colchón.
No, pero sí, la bolsa, lo normal, el que no tiene prisa y la tiene de tiempo atrás, termina ganando dinero. Sí, bueno, cuando hace un fondo década, diversificado, claro, si tú te arriesgas a un solo papel de una compañía, te puede salir fatal. Pero si tú diversificas y no tienes prisa en sacar el dinero, claro, porque entonces sí sueles ganar en el largo plazo. Ahora, claro, si tú invertiste antes de ayer y lo sacas hoy, resulta que perdiste un montón.
Y un aspecto importante también, lo que ha dicho, el que se mueve a corto y vendo, compro, que al final puede rayar la ludopatía, sí, a veces, sí, ¿no? Porque pierdes a lo mejor una gran cantidad de dinero, quieres meter más, quieres seguir.
Claro, pero los que son muy expertos y juegan, por ejemplo, a la baja y tal, hay gente que lo sabe hacer y ganan dinero y especulan. Y además, los que especulan, además, llevan al mercado, bueno, los que tienen muchas grandes cantidades, claro, como hizo George Soros una vez que alteró la
contra la libra, ¿no? Apostando, sí, contra la libra, ¿no?
Sí, señor, y logró, claro, era tal la cantidad de dinero que invertía que él logró la profecía cumplida. Yo quiero que pase tal cosa, pues con todo el dinero que él puso, logró que...
La profecía autocumplida que se hace, ¿no? Que efectivamente fue contra la libra y lo consiguió. En fin, historias de economía. Ya ven que sabemos de todo aquí en este programa, que les acompañamos cada día y tenemos todavía más cosas que contarles. No se vayan.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com. La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Abrimos tiempo para nuestra tertulia. Rafa Álvarez Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días.
¿Cómo está esta mañana en Santa Brígida? ¿Soleada ya, despejada?
Ya se alumbra la primavera y ya el verano ya está ahí a la esquina, Roberto. ¿Sí? Ya bonito. El verano no nos atrapa ya, sobre todo aquí en Canarias, así que viene un mes glorioso.
Y esta primavera promete, como florezca todo con estas lluvias, como están los alérgicos, la verdad es que lo van a pasar fatal.
Llover ha llovido, ayer no se esperaba que lloviera tanto y en el noreste de Tenerife cayó una buena, ¿eh?
Sí.
Creo que en Tejina.
En Tejina. Luego vamos a ir hasta Tejina para ver, porque efectivamente están teniendo además muchos problemas de circulación hoy por algunos cortes en carretera. Pero antes, temas del día. Miren, el principal yo creo que tiene que ver evidentemente con la aprobación de esta convalidación del decreto ley que permite, el traslado y el reparto de esta responsabilidad que tenía en exclusiva el gobierno de Canarias y que ahora se reparte en otras comunidades. ¿Algún matiz que comentar, Rafa?
Una gran noticia para Canarias, que deja una buena fotografía agradable, que sobre todo en tiempos de crispación, que un presidente del gobierno Canarias y un ministro también canario, desde luego de distintos partidos, sean capaces de bregar juntos y obtener este resultado legislativo, que no ha sido nada fácil, pues tiene aplauso, tiene premio, y por tanto es una ganancia, es un mini trofeo de Fernando Clavijo y de Ángel Víctor Torres, de Torres y Clavijo, y el PP pues se queda en una posición muy incómoda en el sentido que el Partido Popular, yo estoy convencido que no es una cuestión ya de disciplina de siglas, ¿no? De los escaños canarios de los populares, sino por el contrario de la presencia notoria de Vox, que de una forma u otra marca el ritmo, el tono al Partido Popular Estatal, y eso es una mala noticia. En tiempos gloriosos del bipartidismo, yo creo que el PP se hubiese votado a favor, pero la realidad política hoy es otra, y esto, pues la fotografía del abrazo deja a Domínguez en mal lugar, sobre todo por último, porque entre líneas es más allá del debate y también moral que hay, ¿no? De la cuestión migratoria, que no, por supuesto, esto de referirse como MENA por parte de ultraderecha es muy desagradable, son menores, son personas. Y por último, la clave de que Torres ya ha ofrecido estabilidad hace un tiempo a Clavijo para que Coalición Canaria gobierne en solitario hasta 2027. Por supuesto, lo hacen no por ahora, por el momento concreto, sino pensando de cara a 2027 para que el PSOE pueda gobernar, aunque sea como segundo en Canarias.
Respecto a la abstención del Partido Popular, la verdad es que es una situación que probablemente, yo creo que los populares, los diputados populares en Canarias habrían preferido poder votar libremente, a conciencia, como se suele decir, porque el propio Clavijo ha destacado en muchísimas ocasiones el apoyo que le ha prestado el vicepresidente Manuel Domínguez, líder del Partido Popular, y lo ha dicho aquí en estos micrófonos, incluso enfrentándose o de alguna manera oponiéndose a las directrices de su partido, ¿eh?
Vamos a ver, Roberto, entiendo el optimismo y me parece que muy bien que se haya llegado a este pacto, pero largo ha sido el trayecto, para 5.000. Es decir, cuando entran muchísimos adultos, para 5.000 niños, toda la que se ha armado en este país, todo lo que se ha tenido que discutir para que se haya llegado a esto. Entonces, me parece bien el acuerdo, la verdad que sí. Y bueno, la postura del Partido Popular evidentemente es incómoda, pero yo te quisiera recordar, Rafa, que cuántas veces los diputados de Castilla-La Mancha han tenido que votar también tapándose la nariz, porque esto ocurre en todos los partidos, la disciplina de voto, ¿no? Y también me parece ir mucho más allá. Pensar que por esto ya creo que te veo la cara de ilusionado de que rompa el gobierno el Partido Popular para que entre el Partido Socialista, me parece que es una especulación, me parece más un deseo que tú quieres que ocurra que otra cosa, porque yo en ningún momento creo que esto, ni veo que haya una discrepancia tan grande entre el PP y el Coalición Canaria en Canarias, ni entre el presidente y el vicepresidente. Pero bueno, si a ti esa idea te ilusiona, me parece perfecto.
Bueno, yo las ilusiones las tengo luego en el café del desayuno. Yo lo que tengo aquí es hacer análisis periodístico, politológico, por mi parte, ¿no? O sea que recordemos que el gobierno de Canarias le costó al PSOE en su momento por la incomprensión del ministro Solchaga, y le costó la presidencia a Jerónimo Saavedra. Y le costó al Partido Socialista no gobernar desde el año 93 hasta 2019, que no es broma.
Pero cuéntame la historia del ministro Solchaga, brevemente.
¿Y a qué viene ahora un poco? A ver, explícanos, sí.
Por la incomprensión de los partidos estatales hacia Canarias. Y esto ha vuelto a ocurrir con otros protagonistas, que en este caso es el PP, y entonces fue la víctima de sí mismo el PSOE. Entonces, que el problema de los partidos estatales en Canarias es el que es. Que es la disciplina la tienen con respecto a Madrid. Y la incomprensión de Canarias hacia Madrid le pasa factura a socialistas y populares, populares y socialistas, en distintos momentos históricos. Eso es lo que quiero decir y reseñar, ¿no? Y entonces ahora le ha tocado a Domínguez, que no quiere decir que esto rompa. Pero claro, Torres juega sus cartas, igual que Domínguez hace lo suyo. Que Domínguez, por otro lado, no es incómodo como vicepresidente y hace bien en no meterse en el debate ideológico dentro del PP, entre el ayusismo y Feijóo, que son tan antes
tiene distintos, yo creo que Domínguez distintas. Yo creo que Domínguez tiene un perfil,
es un gestor
de gestión, eso te iba a decir, y me parece que no ha entrado a trapo en un montón de cuestiones. Me parece que ha sido además un comportamiento hasta elegante en estos temas, ¿no? Incómodo, dentro de esa incomodidad no ha sido una persona que haya causado esos grandes problemas ni esas grandes declaraciones. Por lo tanto, yo no le veo esa complejidad que sigue este gobierno.
Sí, pero fíjate, yo creo que una de las claves que yo también comentaba esta mañana en el comentario Primera Hora, y es que, claro, la disciplina de voto es una herramienta importantísima para todos los partidos, ¿eh? No solo los de corte estatal, sino también los nacionalistas que tienen, bueno, pues su ámbito regional. Estaba recordando a Daniel Pinelo cuando en su momento Ana Oramas votó, se saltó a la disciplina de partido y votó en contra, bueno, pues votó aparte, creo que fue en aquel momento, en contra de la presidencia de Pedro Sánchez, ¿no? De la investidura de Pedro Sánchez en su momento. Incluso hasta le pusieron una multa, creo. Pero claro, esta disciplina de voto, que también viene para algunas cosas, después para otros discursos vienen mal. Y ahí en ese aspecto beneficia a los partidos nacionalistas, que dicen, oye, nosotros no nos debemos a Madrid y solo nos encargamos de lo que del ámbito de Canarias, ¿no, Rafa? Que eso yo creo que ahí hay una línea abierta, no sé, o sea, un flanco abierto, que no sé hasta qué punto es mejor a veces, o de alguna manera, ¿qué pierde un partido cuando decide que sus diputados voten en conciencia?
Pues Roberto, yo quisiera...
Bueno, yo creo que...
Bueno, habla tú, Rafa, luego
sí, te... Rafa.
Vamos a ver, la disciplina de voto en términos parlamentarios también tiene su parte positiva, porque da estabilidad, y a veces demasiada en ese sentido, pero es necesario. O sea, el modelo anglosajón también tiene su sombra, no son todos luces. Y luego los partidos nacionalistas, por lo general, concurren igual en idéntica disciplina de voto, pero después la disciplina de voto también depende de quién la rompa. Porque, por ejemplo, Ana Oramas, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, rompió la disciplina de voto de su partido a comienzos en enero del 2020, después de la repetición electoral en 2019, y acabó en una multita y listo, porque claro, Ana Oramas es un peso pesado de Coalición Canaria, no cabe duda. Es decir, que esto de la disciplina de partido, ya los partidos no son lo que eran, ya sí, el secretario pero... de organización de Ferraz o de Génova que coge el teléfono y todo se pone en pie a la fila, ese mundo... no es el de ayer, ya no están prefigurado, ¿no?
Yo creo que sí, hoy, ayer tuvimos un ejemplo de que se mantienen, pero yo lo que me planteo, Paco, lo que estoy preguntando es qué pierde, qué arriesga un partido cuando se sale de la disciplina de voto y permite, por ejemplo, si el PP hubiese permitido, los de Canarias se pueden abstener,
¿no? Bueno, lo que pasa es que también estamos ahora en un momento en la política española que hay un muro, es decir, todos prietan las filas en un lado y en otro. Yo hago una reflexión que más general, y en esto, bueno, ahora mirar a Estados Unidos ahora, pues la verdad que no es ejemplo de nada, pero sí que históricamente no pasa nada porque en algún momento algunos diputados o senadores de demócratas voten en conciencia y voten a veces con los republicanos y viceversa. Yo entiendo que hay determinadas cuestiones donde a lo mejor se pueda exigir la disciplina de voto, pero llevado a un extremo yo creo que es malo para la democracia, porque también los diputados tienen su acta a nivel personal y llamamos a este país a una partitocracia donde al final el partido es el que manda absolutamente en todo, porque manda hasta en el Parlamento la política de partido, y yo creo que debería haber mucha más flexibilidad en esto. Y en el caso de Ani Oramas fue porque fue coherente consigo misma, porque en campaña había dicho que no, que había dicho una cosa, y después cuando fue el caso no quiso retractarse lo que había dicho, que había sido la política de su partido. Vale, le costó una multa pequeña, y como dices, es porque era un peso pesado, pero lo hizo en conciencia, y yo creo que a veces también los ciudadanos queremos ver ejemplo de que los parlamentarios no son unos borregos que hacen todo lo que le digan de arriba, sino que también tienen su particular opinar, y en este caso... Es verdad que los partidos nacionales, cuando hay temas regionales, pues ahí es donde viene el conflicto, es verdad.
No, y luego, pero también en temas estatales, por ejemplo, la cuestión del aborto. Antonio Gutiérrez, que fue secretario general de Comisiones Obreras, diputado con el tiempo luego del PSOE, no votó a favor de la reforma laboral de Zapatero. Pero también necesitamos partidos fuertes, porque si no, puede ocurrir lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. El trumpismo surge porque los partidos al otro lado del Atlántico no son los partidos como los conocemos aquí en el viejo continente. Quiero decir con esto...
No, pero que Rafa, todos los modelos pero Rafa precisamente al revés, Rafa, precisamente no. Al revés, porque si este hombre se vuelve loco como ya lo está, precisamente si no hay disciplina de partido y una parte de los republicanos se pusieran del otro lado, igual paraban muchas de las cosas que hace esta persona. Y yo creo que a veces la disciplina de partido es que... te ata en exceso para que cuando ocurran determinadas cosas, es mi partido, como Pedro Sánchez es mi partido, si hace la locura yo le voto a las locuras, o si lo hiciera Feijóo, si gobernara. Y yo pienso que a veces el sentido de Estado debería trascender a la disciplina de partido.
Pero en Estados Unidos la estructura de los partidos políticos son mucho más débiles que en Europa. En Europa tiene más pozo, tiene más poder interno, tiene más estructura, que ya no es el del siglo XX, pero lo sigue teniendo. Y entonces esos Berlusconi que surgen, es más fácil cuando los partidos pierden, cuando la secretaria de organización pierde protagonismo, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, yendo a lo que comentaba Roberto, el debate es netamente canario, en el sentido que este partido no se está desarrollando en Castilla-La Mancha, Castilla y León, y la cuestión canaria es una tónica, o sea, desde la creación de la autonomía hasta la actualidad, es que en Madrid cuesta entender las problemáticas canarias y le pasa factura a los partidos estatales.
Sí, sí, no, está claro que esto puede, bueno, puede pasar factura y que beneficia el discurso de, en este caso, los partidos nacionalistas.
Pero
¿no?
Coalición Canaria, independientemente de que incluso Coalición Canaria muchas veces ha ganado el PSOE o el PP, y al final gobierna Coalición Canaria porque es la bisagra, ¿no? No siendo quien más votado, tú dices que penaliza a los nacionales, pero penaliza también porque aquí, al haber tres partidos fuertes, Coalición Canaria es la bisagra.
Ojo, históricamente no es así. Me explico. El problema del PP en Canarias es que no es un partido alfa. El único momento que ganó el PP fue en 2011 con Soria, que empató en escaños con Paulino Rivero, pero le ganó Soria a Rivero en voto. Por lo demás, la historia del Partido Popular en Canarias, o llámese Alianza Popular, es de un partido, no entre comillas, con no secundario. ¿Por qué? Por la presencia del CDS de Lorenzo Larte. O sea, la importancia de la UCD en Canarias, que por ejemplo en el año 77, en las elecciones generales por Las Palmas, de 6 escaños que se repartían en Las Palmas, 5 se los llevó UCD, 5 sobre 6, y uno el PSOE, que fue Jerónimo Saavedra. Luego eso se transformó en la importancia de Olarte, del CDS, que tuvo el CDS, Suárez tuvo aquí a dos presidentes, a Olarte y a Fernando Fernández. Eso derivó a que Alianza Popular, Partido Popular, no sea un partido alfa. Y eso, mal que
bien, sigue
pesando.
Yo no te voy a discutir el conocimiento que claramente tienes tú de datos y de números, pero lo que sí te quiero decir es que eso de que siempre penaliza a los partidos nacionales el hecho canario, claro que los penaliza, pero los penaliza porque también, si no existiera un partido como Coalición Canaria, que es un partido que a veces gana y a veces quedando segundo gobierna, ¿entiendes? Entonces ese comodín que es Coalición Canaria hace que de una u otra manera los partidos nacionales en Canarias estén penalizados en cuanto a tener la presidenta del gobierno, porque Coalición Canarias ha gobernado sin tener mayoría ya varias veces.
Sí, sí, pero no solo eso, sino que también hay una incomprensión del hecho canario.
Sí, claro.
Incluso en la izquierda. ¿Qué le pasó a José Carlos Mauricio en la transición cuando fue con el Partido Comunista? Que la Unión del Pueblo Canario le superó, yendo por la izquierda, y los dos eran de izquierda, pero Mauricio no entendió que era Delfín de Carrillo, en aquel momento, que Canarias tiene unas especificidades propias, como las tiene Cataluña, País Vasco y Galicia, y eso se traslada en el sistema de partido. Entonces, como este debate lo tenemos en Canarias, y no en las dos Castillas, estas claves hay que entenderlas para ver cómo se va a trasladar a corto medio plazo. La presencia de Coalición Canaria, Nueva Canaria, de la Unión del Pueblo Canaria en su momento, eso va a seguir presente. Y ojo, porque la reformulación nacionalista que está liderando Fernando Clavijo va a dejar muy poco margen de maniobra a PSOE y PP en los próximos años si Teodoro Sosa implementa lo que tiene pensado junto a Óscar Hernández por el lado de Agüímez. O sea, eso tiene derivada en el sistema de partido.
Ahí está el discurso de Clavijo que estamos oyendo últimamente de yo no soy de derecha ni de izquierda. Lo que quiere decir al mismo tiempo, soy de derecha y de izquierda. Según sea el caso.
Pero si es que está claro que Canarias tiene un hecho diferencial y estas cosas benefician al que vende la bandera del nacionalismo, eso está claro.
Por eso planteo, y me gustaría centrarlo ya en esta cuestión en un minutito, ¿por qué no sería más rentable para estos partidos de corte nacional de Madrid que se diga, para determinados casos, por ejemplo Canarias, hay determinadas cosas que vamos a dar libertad de voto o que vamos a votar conforme a lo que nos convenga? ¿Porque pierde coherencia el partido al respecto o porque da una sensación de debilidad? Rafa, ¿cuál es el coste de una decisión que claramente tendría rendimiento electoral, por lo menos aquí en las islas, ¿no?
Yo creo que si fuese por Feijóo le daría igual. Feijóo me parece un hombre con un talante moderado, ha sido presidente de Galicia, el PP en Galicia es otra cosa, comprende esa diversidad territorial, llámese plurinacionalidad, como quieren con respecto a España, ¿no? Entonces yo creo que si fuese por Feijóo le daría igual. ¿Cuál es el problema del PP? la presencia desde la ultraderecha de Vox, que es notoria, bajo las últimas elecciones generales, pero es patente en el Congreso de los Diputados. Por eso dije al principio que si hubiésemos estado esto en los años 90, en época gloriosa del bipartidismo, seguramente el PP hubiese votado a favor. El problema está que Vox le está comiendo el paso, ¿no?
Le está
pisando los talones, ¿no?
Un segundo, Paco.
Y una última clave, que ya lo apuntó, por ejemplo, Antonio Morales. En la cuestión de la isla cárcel de Gran Canaria, es muy fácil que Canarias sea vista como una isla cárcel, no digamos ya el Hierro, desde Madrid y desde Bruselas. Y eso tenemos que impedirlo de todas formas.
Yo creo sinceramente que no es por Vox, bueno, que algo puede influir, igual que al PSOE le influye los partidos que tiene por la izquierda. Yo más bien creo que es que esto siente precedente, porque si lo dices de Canarias, después lo querrá hacer también la disciplina, romper la disciplina de voto el de Castilla-La Mancha cuando toque, y como tenemos un sistema donde el partido tiene demasiado peso en nuestro sistema, yo creo que tienen miedo a que eso ocurra y siente precedente.
Rafa Álvarez Gil, muchas gracias, buen fin de semana y buena Semana Santa.
Muchas gracias, buen día, abrazo, y un abrazo.
Un abrazo. 8:25 de la mañana. Enseguida vamos hasta Tejina, una de las localidades donde más problemas ha generado las últimas lluvias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, OSB, listones, vigas, y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, les decía. decía que las lluvias de las últimas horas no han provocado incidentes, pero sí algunos problemas que todavía hoy estamos viendo por desprendimientos. Pinelo, por ejemplo, en la localidad de Tejina, una carretera de acceso, ¿verdad?
Sí, la variante, la TF-13, la que conecta pues la Punta del Hidalgo con la laguna, por Tegueste, pues ayer sufrió un desprendimiento en esa variante de Tejina, está la carretera cortada y ahora mismo pues está desviándose del tráfico por el interior del pueblo con colas que veo aquí, pues prácticamente desde, no desde Bajamar, pero bueno, sí llegando a Tejina hasta la altura de la iglesia, ¿verdad? Que después el tráfico pues se mejora un poco, pero bueno, todo fruto de las lluvias torrenciales de ayer que dejaron estampas que desde hacía, yo creo que muchos años no se veían, como las calles convertidas en barrancos.
Se veía una, hemos visto imágenes de una que era una barranquera auténtica. Sí. Pedro Gutiérrez es vecino de allí, de Tejina. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y también creo que está Sergio, también está por ahí.
Es que somos primos. Entonces pensé que se habían equivocado de nombre.
Pero con un teléfono cada uno, ¿verdad, Pedro, Sergio? Eso sí, ¿no?
Sí.
Están hablando los dos por el mismo. Pedro, hemos visto una calle convertida en un barranco, ¿eh?
La verdad es que ha sido bonito de ver porque hacía tiempo que no corría el agua así de esa manera por varias partes, o sea, lo de Tejina, Valle Guerra, La Punta, y la pena son los pequeños destrozos que hace, pero el agua siempre hace falta, si no, Sergio te puede dar buena cuenta de ello.
No, yo me imagino que fue bonito de ver, Sergio, pero en un momento dado un poco también, ¿no?, que las imágenes, por lo menos, que se ve cómo arrastra piedras, cómo va cayendo todo tipo de objetos por ahí por la calle para abajo, también en un momento dado asustaría un poco, ¿no?, por no decir otra palabra.
Sí, hombre, todo lo que no estamos acostumbrados a ver nos asusta, pero la realidad quizás es que las infraestructuras, las carreteras y todo lo que tiene que estar preparado para que esto no ocurra, pues no está preparado porque no se da esta circunstancia muchas veces al año. Entonces, pues el deterioro y la falta de costumbre, como digo yo, pues causan estos destrozos. Pero que como dice Pedro, esto es gloria para la tierra, esto hacía falta.
Oye, ¿se provocaron problemas? ¿Hubo problemas en algunas casas por inundaciones o algo, Pedro? Que sepas tú.
Hay un acceso aquí en Tejina que cruza por la parte de abajo de Tejina, donde está la Gamba Loca y eso, que hubo una gran inundación y le entró hacia el sótano del mismo establecimiento, provocándole ahí bastante daño. Y por arriba a Sergio, la calle que está general, donde está justo la frutería de Sergio, también le entraron ahí hacia los sótanos. No sé el daño que podrá haber causado a todos, pero el agua entró y entró en varios sótanos y estuvieron los bomberos achicando agua toda la noche.
La frutería que lleva Sergio se llama Frutas Nito, que en alguna ocasión hemos hablado de eso, Sergio, pero esta lluvia, que yo me imagino que en general viene bien, ¿te ha provocado algún problema? ¿O alguno de tus proveedores le está provocando algún problema por excesiva?
No, hombre, hay productos que ahora mismo no los llevaban. Hay huertas de papas para coger, hay tomates sembrados, que ya eso, pues, estamos más caros enfocados a la primavera y sí es verdad que no son cultivos que les guste el agua por arriba, en las hojas, porque crean enfermedades y demás. Pero como dije al principio, el agua siempre tiene que ser bienvenida y más con los años que venimos arrastrando de sequía absoluta.
Sí, ¿hacía tiempo que no veían llover así tanto?
Pues la verdad que sí.
Dale, Pedro.
Digo que la verdad que yo sé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo que retrotraer a la época de mi abuelo de tener que ver llover con granizo, con ese tipo de cosas. Y la verdad que es muy bonito siempre que no haga daño, evidentemente. Y de verdad que la lluvia que venga más y que se prepare para el... todas las infraestructuras, como bien recordaba Sergio, para que recibir más agua y que no cause estragos a nadie.
Exacto, Sergio, y que una vez estén las infraestructuras, que bueno, en principio es lo que se está haciendo, que estén limpias para que pueda el agua circular sin problemas, ¿no?, sin obstrucción.
Sí, efectivamente, y la pena, con el problema que hemos tenido estos últimos años, a cuenta de la sequía y demás, siempre se ha hablado de la recogida de las aguas fluviales y demás, y en días como ayer, te dicen, muchacho, vaya tallo de agua perdido, por así decirlo, porque es que se pierde, va al mar. Veíamos las zonas costeras, Hover, la barranquera, como toda esa agua, pues terminaba mezclándose con el agua salada.
Mira,
y es una pena.
Amigos, como al final, gracias a Dios, no pasó nada malo, pero sí me gustaría saber qué le pasó a la gamba loca. ¿Terminó enloquecida la gamba loca o no?
No, es un restaurante conocido de la zona que por la forma, por la ubicación, pues es donde más problemas hubo, aparte de arriba. Después en Valle Guerra también han cerrado algún barranco y el agua después se busca por dónde salir y sale por la carretera arrastrando un montón de piedras. Ha llovido también de la montaña Guerra hacia abajo, lo cual llena los alcantarillados y revienta muchas alcantarillas, que eso es otro de los problemas que hubo por la zona ahí entre Tejina y Valle Guerra. Y claro, y salen muchas aguas residuales hacia la calle, y eso hace que traigan mal olores también. Entonces hay varios problemas ahí que habría que solventar para que eso no pase, viendo que las estaciones del tiempo pues se están poniendo cada vez más fuertes, ¿no?
Sí, y bueno, que esto igual no vuelve a pasar a lo mejor hasta dentro de 5 años o lo que sea, pero que está claro que puede volver a pasar, y para evitar problemas pues siempre es mejor estar prevenido. Pues Pedro y Sergio Gutiérrez, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. A disfrutar del fin de semana.
Bueno,
igualmente.
Seguimos.
Gracias. Buenas semanas.
Abrazo a los dos.
Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Toca hablar de ruido también esta mañana, Pinelo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la anulación de la limitación horaria que había impuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a las terrazas de la calle Joaquín Costa.
Todo esto tiene su origen en las denuncias de los vecinos del barrio de Guanartem. El ayuntamiento tuvo que indemnizarlos por inacción y resolvió a finales de 2022 restringir el horario de las terrazas. Tendrían que cerrar a las 10 de la noche. Sin embargo, los empresarios recurrieron y consiguieron en primera instancia la razón por parte de la justicia, porque el ayuntamiento no aprobó un mapa de ruido ni dio trámite de audiencia a los negocios afectados. El consistorio recurrió, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues ha confirmado la sentencia.
Pues vamos a ver cómo ha sentado esta sentencia a las personas interesadas. Por un lado, Yomara García, que es presidente de Justicias contra el Ruido y portavoz de la campaña estatal contra el ruido. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alberto Álamo, que es portavoz de los vecinos de la calle Joaquín Costa. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alberto, ¿cómo les ha sentado? Me imagino que mal, ¿no?, esta sentencia, ¿no?
Por supuesto, y no cabe duda que esto te sienta como un jarro de agua fría, pero bueno, también era de esperar. pero también ya llevamos mucho tiempo con esto y quizás es un claro ejemplo de a veces después de ir al juzgado, de demostrar que un problema con el ruido, de que te dé la justicia la razón, de que el propio ayuntamiento apele esa sentencia, de que te dicen, pues prácticamente volvemos al punto de partida.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora las terrazas pueden abrir al horario que tenían antes?
Correcto, por eso te digo que estamos otra vez en el punto de partida.
¿Qué horario es ese? ¿Hasta qué hora están abiertas las terrazas en Joaquín Costa prácticamente, antes de esta limitación?
Prácticamente hasta la una durante la semana y una en los fines de semana dos, pero a esto se le une el problema de que nadie controla esto, el mobiliario que sacan controla, y es un problema que ya lleva muchos años, es cansino. Es verdad que no todo el mundo puede meterse en un proceso de esto, y la verdad que es cansino. Los vecinos seguimos, nos queda instar a que se ejecute la sentencia, porque no es que nosotros digamos que tenemos la razón. Justicia nos dio la razón, y por doble partida. Con lo cual, esperamos que estos que dicen que gobiernan para los ciudadanos anuncien, se pongan a estudiar, hagan sus deberes y solamente ayuden al ciudadano, que tampoco pedimos que cierren locales, ¿no?, sino que volvamos a un de equilibrio como estábamos antes.
Es curioso, Yomara, que bueno, que efectivamente tenían sentencias a favor, que el ayuntamiento mismo tuvo que indemnizar y bueno, se reconocía que no había habido una acción pertinente por parte del consistorio para atender a la reclamación de estos vecinos, y que ahora venga una sentencia y eche todo para atrás. ¿Esto es por una cuestión formal, Yomara?
Exacto. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo intervengo como portavoz de la campaña estatal, como bien ha expuesto. No he formado parte de este procedimiento, pero conozco la sentencia, y es una cuestión, digamos, tangencial a lo que es el fondo del asunto. Efectivamente, como ha dicho Alberto, existen unas sentencias ya firmes que obligan al ayuntamiento a adoptar medidas correctoras en el tema de las terrazas para no vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos, y en esa ejecución de esas sentencias se ha iniciado un expediente administrativo en el que no se dio traslado a las actividades, no se dio trámite de audiencia.
¿Y eso no se puede corregir sobre la marcha? ¿O hay que iniciar de nuevo todo?
Ahora lo que ocurre es que las actividades, como digo, han recurrido esa resolución que acuerda la reducción del horario como una de las medidas que adoptó el ayuntamiento para poder ejecutar en parte aquella sentencia que firme, que le dio la razón a los vecinos, y por ese defecto de forma de omitir el trámite de audiencia se ha anulado únicamente lo que es la resolución que reduce los horarios. Ahora lo que va a imponer la ejecución de esta nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia Canaria es que se tengan que retrotraer las actuaciones en esa, digamos, parte incidental, para que se subsane ese defecto. Es decir, al final llegarán las medidas, pero evidentemente cuando ha habido un error en el trámite, en el expediente administrativo, pues tienen que subsanarlo, dar trámite de audiencia a las actividades y después pues continuar. Y al final probablemente haya una resolución en el mismo sentido, es decir, con reducción de horarios o otras medidas correctoras, pero evidentemente dando audiencia a esas actividades.
Yomara, aquí surge, bueno, ustedes ya lo saben, el debate entre el descanso de los vecinos y el derecho de los ciudadanos, bueno, a tener un ocio, ¿no?, en un momento dado. El hecho de vivir, residir en determinadas zonas, residir en el centro de las ciudades, ¿conlleva ya el de la renuncia, a lo mejor, a determinados aspectos, como el silencio durante toda la tarde o toda la noche, o a lo mejor no tener una hora a partir de la cual uno pueda decir, bueno, aquí ya todo se cierra? Es decir, existe constantemente esta pelea, ¿no?, o esta lucha entre ocio y descanso. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el punto de acuerdo? El término medio.
Sí, en absoluto. Estamos, como siempre decimos, desde Juristas contra el Ruido, de la asociación y de la campaña estatal, y como vienen indicando los tribunales, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en presencia de derechos fundamentales. Bien. En este supuesto que usted plantea de la persistencia de la actividad, además, quién estaba antes, la actividad o las viviendas, o estamos en el centro de las ciudades, no tenemos por qué soportar los ciudadanos los niveles de ruido que se generan ni de día ni de noche. Hay límites tanto durante el día, durante la tarde, como durante la noche. Y hablar de equilibrio, conciliación, es un debate, son términos que consideramos erróneos porque no son derechos equiparables. Evidentemente necesitamos ocio, todas las personas. El ocio tiene muchísimas aristas, no solamente existe el ocio nocturno, evidentemente, pero no podemos someter a las personas en nombre del ocio, en nombre de la tradición, en nombre de la actividad económica, a una servidumbre acústica que no tienen la obligación de soportar.
Pero, por ejemplo, ahora, Alberto, ¿no se abriría ahora una oportunidad a lo mejor para dialogar y ponerse de acuerdo? Es decir, oye, vamos a buscar un horario que nos convenga a los dos, quiero decir, con los representantes de los empresarios.
Sí, mira, los vecinos estamos esperando esas palabras que invoca la mesa de ocio, que eso nunca ha tenido principio. Es decir, en todo esto, como dice Yomara, deberían de estar todas las partes de acuerdo. En situación de decir que esto perjudica, que si las actividades... No, no, es llegar a un acuerdo. Puedo decir que cuando se restringió hasta hace poco, bueno, había un equilibrio perfecto. Y recordar que se tomó de las medidas más leves que se podían haber tomado. Restringir hasta las 10 de la noche. O sea, no sé.
Pero ahora, por ejemplo, que ellos, ahora dice usted, bueno, ellos pueden estar hasta la 1 de la mañana. Ustedes querían estar hasta las 10. Pues a lo mejor ahora un momento dado para buscar un término medio, ni para mí, ni para ti, ni para mí. Oye, vamos, ya que tienes una sentencia, a favor, yo tengo otra. En vez de estar con todo este tema ahora, vamos a con el ayuntamiento de mediador, a lo mejor decir, venga, pues a las 11 de la noche, qué sé yo, lo que sea. Quiero decir, buscar un punto medio de acuerdo que evite la confrontación constante y que al final vaya pues dando bandazos, ¿no?, de un lado para otro, pero según las decisiones, ¿no?
Lógicamente, aquí tiene que tomar el timón de la nave el ayuntamiento, puesto que posiblemente le vengan más problemas de este, porque ya cada vez son más los problemas que hay, pero sí, efectivamente, el ayuntamiento es el que tiene que tomar la decisión aquí y ver qué es lo más importante, si respetar fundamentales o seguir con esta historia, porque ya te digo, o sea, cuesta, pero cuesta moralmente, económicamente, llegar a un acuerdo de este tipo. Es decir, y volvemos quizás al punto inicial, que es hasta qué punto son el ocio y las zonas residenciales, que es un debate que
hombre, pero
está puesto encima de la mesa.
Yo creo que tampoco podemos pensar que el ocio y las zonas residenciales tienen que estar separados uno de otro. O sea, es que si no, cerramos las ciudades también, Alberto, ¿eh?
Hombre, recordamos, claro, que las ciudades, la alcaldesa decía hasta hace poco que ella quería... Creo que lo queremos todos, pero con unas condiciones que no perjudique la salud. En nombre de la economía y en nombre de ciertas actividades, lo que no podemos es quemar la ciudad tampoco. O sea,
una pregunta, pero también tenemos que entender, vamos a ver, por ejemplo, a las 10 de la noche, un fin de semana, cerrar, a mí me parece también que los centros de las ciudades, para mal o para bien, generan una riqueza y tiene que haber un entente, ¿no? Porque es que si no, las ciudades se vuelven súper aburridas y no dan puestos de trabajo. Y a mí me parece que las 10 de la noche del fin de semana, distinguir entre fin de semana y entre semana, poner alguna medida para que el ruido no sea tanto, pero que esto sea un conflicto entre uno u otro, yo creo que no va a llegar a ninguna solución.
No, no, lo que pasa es que aquí estamos hablando en ciertas condiciones específicas. O sea, aquí nadie está cerrando el local a las 10 de la noche. Se está recogiendo solo la terraza porque perjudica, y se ha demostrado que perjudica a los vecinos. No quiere aquí yo de que se cierre todo a las 10 de la noche.
Pero a las 10 de la noche, un fin de semana, un sábado o un viernes a la noche, a lo mejor es demasiado pronto desde mi punto de vista, mientras que entre semana, para el descanso de los vecinos, quizás tendrían que llegar a un tipo de acuerdo de ese, no lo sé, pienso yo.
A ver, yo, si me permiten hablar, creo que no se está entendiendo la dimensión del problema para los vecinos. Primero, hay sentencias ya varias, el Tribunal Superior de Justicia Canarias, que dice que se han vulnerado derechos fundamentales y hay que adoptar medidas correctoras. Es decir, aquí no cabe acordar si se suspenden o no los derechos fundamentales, porque no cabe la suspensión de los derechos fundamentales y hay que aplicar la ley. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las actividades, la terraza, es una extensión en el exterior de la actividad en el interior, ocupando suelo público y cuando en el interior de los locales se exigen normas, por ejemplo, de aislamiento para que no trascienda el ruido al exterior de las viviendas superiores, en cambio las terrazas, no existe aislamiento posible porque son al aire libre. Y luego, en tercer lugar, las terrazas son emisores acústicos que producen, además, en esa zona donde hay bastantes, niveles de, superiores a 70 decibelios, que son niveles que ni siquiera son límites incluso establecidos en zonas de uso industrial. Eso, durante todo el día, bajo unas viviendas, causa muchísimas molestias durante todo el día. Y si además lo extendemos a la noche, pues todavía se agrava más. Pero es que además esas terrazas luego tienen que ser también recogidas. El arrastre de la instalación desde por la mañana, el arrastre del mobiliario luego para retirarlas. Es decir, no podemos minimizar la molestia y la afección a los residentes. Y desde luego, como digo, la actividad puede funcionar en el interior sin que haya ningún problema ni afección a los ciudadanos.
Bueno,
es un tema que ya es firme, además.
Pues no tenemos tiempo para más, pero ahí estamos querido mostrar el problema, la circunstancia ahora que se da también para estos vecinos y a ver cómo se puede resolver, si es ya solo cuestión de tiempo y de resolver esta cuestión formal. Yomara García, presidenta de Juristas contra el Ruido, portavoz de la campaña estatal contra el ruido, y Alberto Álamo, portavoz de los vecinos de Joaquín Costa. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, un saludo.
Buen día.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril, en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas.
Con aceite de oliva, virgen extra.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, OSB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues en esta mañana de viernes, muy viernes para mucha gente, ¿eh? Porque Paco Pinelo, hay mucha gente que se va de vacaciones, aprovecha la Semana Santa para irse unos días fuera, otros aprovechan para quedarse y disfrutar de las procesiones, y hay quien se va fuera para ver procesiones y para ver la Semana Santa de otros lugares, que también es una forma de hacer turismo muy, muy, muy agradable.
Pero el riesgo de que te llueva, ¿eh? Que te imagínate organizar las vacaciones de Semana Santa y que llegues al sitio y llueve.
Sí, sí, también, y no ves procesiones. Pero bueno, siempre hay algún si es una llovizna, sí se puede soportar. Mira, yo recuerdo una Semana Santa muy impresionante en La Rioja, San Vicente de la Sonsierra, donde van los picaos que llaman, ¿no? Son estos que se van,
se
van
penitenciando,
van penitenciando y se van dando como con una especie de látigo, ¿no?
Sí, yo este año, Roberto, me quedaré por aquí porque llevaba varios años yéndome fuera y tengo ganas de vivir. Porque además, las ciudades se quedan muchas veces más vacías y las procesiones, para el que crea, incluso para el que no sea creyente, es como un recogimiento, una paz, una tranquilidad. A mí me gusta la Semana Santa.
Sí, sí. No, no, es una buena oportunidad eso, a lo mejor para reflexionar, te guste. Y si no, para disfrutar, oye, sí, de los pasos y del ambiente que hay durante la Semana Santa. Y las torrijas, por ejemplo, también. Pinelo, cuadro.
Pero no, tengo un hambre ahora.
Ya te estaba dando, pero te acabo de decir torrijas.
Eso que no hemos hecho. Oye, no, pero hemos cuidado de que como tengan licor, te pasa la prueba del alcohol. Viste, es que va a ser cero de tolerancia.
Ser absoluto.
Sí, y ayer decía el director de Dirección General de Tráfico que un mínimo que guapo, porque a lo mejor te comes una torrija y tiene licor. Es que como te comas tres torrijas, te da positivo.
Sí, claro. Una cosa es comerse una torrija y otra es cogerse una torrija.
Efectivamente.
que no es lo mismo. Y otra cosa es disfrutar del mejor producto, del producto más fresco, del producto que está recién hecho, el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa. ¿Cuál es ese producto, Paco?
Hombre, Montesano.
Claro que sí, hombre. Porque lo tenemos cerca, porque cumple con todas y cual y cada una de las reglas de frescura. ¿Cuál es ese producto, Pinelo?
Montesano.
Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca, más fresco.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Comidas típicas de esta época, el potaje de vigilia, por ejemplo, que está muy rico, las alcachofas que se comen absolutamente.
El potaje de vigilia lleva garbanzo, ¿no?
Lleva garbanzo
y bacalao,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, garbanzo y bacalao.
En Sevilla se ve mucho el bacalao con espinaca, está buenísimo.
El bacalao con espinaca está muy bueno y los garbanzos con espinaca son una tapa también buenísima. Exacto, pero
garbanzo típica, con espinaca.
Garbanzo, no, con,
sí,
espinaca.
Sí, sí, también.
Otra,
también
el bacalao. El cherne también.
Claro, unas papitas.
Claro. El rito católico llevaba a no comer carne en Viernes Santo, precisamente, ¿no? Y entonces surgen de ahí muchos platos que son muy ricos y que es una oportunidad también para aprovechar ahora,
Y después la repostería, como habíamos dicho, la torrija.
La torrija.
No sé si en Canarias, seguro que hay variantes de cosas también.
De Semana Santa. Que se aprovecha en esta época, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas que descubrir, y a través de lo que se come también, ¿eh? Porque una vez se sale y empieza a darle vueltas. En fin, que disfruten de esta Semana Santa, de estos días. Ya veremos a la vuelta cómo ha ido, y por supuesto que disfruten del buen comer también, ¿eh?
Venga, buena, bueno, feliz y para todos Semana Santa, y que sea de recogimiento también y verse uno dentro de sí mismo.
Muy bien, pues Paco Ramos, muchas gracias. Feliz Semana Santa. Venga. Pinelo, tú no te vayas muy lejos.
Yo no me voy.
A ti todavía te queda un ratito trabajando aquí. Pues a las 8:59, a punto de entrar ya en el tercer tramo de nuestro programa, se quedan con las noticias nacionales. Volvemos enseguida. Que no se me vaya nadie, que pasamos lista.